Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, lo tema de Juan es ¿qué harás con Jesús? Y esa es la pregunta más grande del libro de Juan. Juan es un libro donde cuando lo lees te das cuenta que vez tras vez Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo, yo soy alguien que te puede satisfacer de verdad, como nada más en la vida te puede satisfacer, yo te puedo dar felicidad y alegría. Y vez tras vez Jesús dice cosas grandes de sí mismo, pero siempre termino con la pregunta, ¿qué harás conmigo? ¿Qué harás conmigo? ¿Creerás en mí o no? ¿Me seguirás o no? ¿Responderás con tu corazón o no? ¿Qué harás conmigo? Y esa es la pregunta más importante, ¿qué harás con Jesús? Porque nosotros vivimos en una cultura, en un mundo donde todos sabemos de Jesús y todos creemos en Jesús o de Jesús. Pero Jesús viene a cada uno de nosotros y nos quiere preguntar, ¿qué harás conmigo? No es suficiente saber de mí. Tienes que tomar una decisión por mí o contra mí. Entonces, lo que hemos visto en las últimas semanas es que lo puede pensar así. Jesús dice que puede responder a él con la mente. Responder a Jesús por la mente es con fe. Es decir, yo creo en Jesús, y no solo creo en Jesús como una persona, yo creo que Él es el Salvador, y es más, yo creo que yo necesito un Salvador. Es creer en Jesús, es responder a Jesús con la mente, responder a Jesús con el corazón, es lo que vimos la semana pasada, es amar a Jesús. No solo decir yo creo aquí, intelectualmente yo creo en Jesús, sino que yo valoro a Jesús, yo amo a Jesús como amo a mi mejor amigo, a mi hermano, a mi papá. Yo amo a Jesús, él es una persona real para mí, no un personaje histórico, él es alguien real en mi vida. Entonces, eso es responder con el corazón, es amarlo. Y después, en esta semana y la próxima, vamos a ver el tema de responder a Dios, a Jesús, con la vida. Porque podemos responder con la mente, por creer, podemos responder con el corazón, por amar, pero no responder con nuestra vida, o sea, vivir vidas que no demuestran que de verdad conocemos a Jesús y seguimos a Jesús. Entonces, lo que vamos a ver en esta semana y la próxima es, ¿cómo es el estilo de vida de la persona que dice yo creo en Jesús, yo amo a Jesús? ¿Cómo se ve su vida por eso? Y lo que Jesús dice, la forma de responder a él, la pregunta más importante, ¿qué harás con Jesús, con tu vida? La forma más, la respuesta a esa pregunta, lo que Jesús pide es que le sigamos. Que le sigamos. Muchas veces nosotros, y eso, mire, por solo por estar en una iglesia los domingos, nosotros tenemos el peligro de responder a Jesús así. Respondemos a Jesús por naturaleza con religión. Decir yo soy, y ahí puedes poner tu religión, bautista, pentecostal, católica, lo que sea. Yo soy, esa es mi religión. Y yo voy a la iglesia y yo sigo las reglas de mi religión y yo he hecho las cosas que mi religión pide de mí. Entonces, estamos bien, ¿no, Jesús? Respondemos a Jesús con reglas, con religión, con cumplir con las reglas diferentes de nuestra secta o con nuestra denominación o de nuestra iglesia. Respondemos con religión. El problema es, y decimos eso vez tras vez aquí, y porque lo hemos experimentado, la religión no nos lleva a una relación con Jesús. La religión nos lleva a algo seco. La religión nos lleva a sentir que a lo mejor estamos bien con Dios, pero pero no sentimos que conocemos a Dios, no tenemos una relación con Dios, solo cumplimos las reglas y llega a ser algo muy seco, muy legalista, y todos, me imagino, yo he experimentado eso, yo voy a hablar por mí, cuando respondemos a Jesús por religión, llegamos a ser personas que juzgan mucho a los demás, porque ellos no siguen nuestra religión, de nuestra forma. Respondemos con religión. Eso no es como Jesús pide que le sigamos con la vida. Él pide, en vez de meternos en una religión, que respondamos a Él por seguirlo. Así fue al principio, cuando Él empezó a llamar a otros que respondieran a Él con su vida. Busca, si tiene una Biblia, Juan 1:35. Ese es el principio de su ministerio, el principio de su trabajo, y Él está empezando a decir a la gente: hey, ¿quieres, crees en mí? Está bien, así es como debes responder a mí con tu vida. Y Él dice: sígame, seguirlo es la respuesta. El siguiente día, otra vez estaba Juan y uno de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: vengan y vean. Fueron, y por un segundo, así empieza siempre la relación con Jesús. Nunca creemos. Si tú estás escuchando eso todo este mes pensando: wow, tengo que creer en Jesús, y no solo creer que existía, sino creer que es el Hijo de Dios, creer que es el Salvo. Tengo que creer y tengo que amarlo y tengo que seguirlo con mi vida. Eso es mucho, es cierto. Y Jesús nunca empieza por decir todo esto a una persona. Él dice: ven a ver. Y al ir viendo, entonces empezamos a creer, empezamos a amar, empezamos a seguir. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces había seguido a Jesús, así respondió a Jesús con su vida. No dijo: Jesús, creo en ti, voy a la iglesia domingo. Él dijo: te voy a seguir. Y yo primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado a Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, y le trajo a Jesús, y mirando de Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: ayúdenme, sígueme, sígueme. Y por el resto de su vida, por el resto de su tiempo en esa tierra, ese fue su llamada a la gente. Nunca era ser religioso, tratar de cambiar, mejorar tu vida. Trata, metete en la religión correcta, si existiera, no existe. Vaya a la iglesia los domingos, obedezca esa lista de reglas. Decía a la gente: sígueme. Seguir significa andar atrás de Él, significa vivir toda su vida como Él la viviría si Él estuviera viviendo tu vida. Es trabajar en el lugar donde trabajas como si Jesús estuviera trabajando a tu par, y tú trabajas como Él trabaja en el mismo lugar. Es tratar a la gente alrededor de ti como Jesús lo trataría si Él estuviera ahí. ¿Por qué hablamos tanto de leer la Biblia? Y en este mes, ¿por qué leemos Juan? Porque esa parte de seguir a Jesús, tenemos que verlo. Y por verlo, podemos imitarlo. Y por imitarlo, podemos llegar a ser como Él. Y podemos ser pequeñas copias de Él. Como buen ejemplo, como mis hijos, mírenlos. Hasta el mismo corte de pelo, son pequeñas copias de su papá. Así debemos ser de Jesús, pequeñas copias de Jesús. Pero eso solo ocurre si le seguimos. No ocurre por ir a la iglesia, obedecer unas reglas y ser una buena persona. Ocurre por ver a Jesús. Por eso decimos: tenéis que leer esa Biblia, tiene que leer ese libro, porque solo a través de ese libro conocerás a Jesús. Las partes del Antiguo Testamento, cuando Jesús no estaba en la tierra, sí, también. Al final de su tiempo en la tierra, cuando había resucitado, ¿sabe qué pasó? Una vez él estaba caminando con dos de sus discípulos y ellos, ellos no sabían que era Jesús. Él se había disfrazado, no sé, a lo mejor tenía algo en su cabeza o un manto, a saber cómo andaba, pero él había resucitado. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús, pensaban que Jesús estaba muerto y ese era un jardinero, y iban caminando con él, y el jardinero empezó a abrir la palabra, no como nosotros, porque no tenía ese libro, tenía los rollos y no lo andaban con él, pero en su mente y con sus palabras empezó a platicar de toda la ley de Moisés y los profetas. Todo es lo que es la Biblia antes de Mateo, y dice en Lucas 24 que él enseñó como todo esto estaba hablando de él, como estaba señalando hacia él. Entonces, cuando leemos este libro, estamos aprendiendo a ver a Jesús, estamos viendo a Jesús, estamos aprendiendo a ver cómo es él, estamos llegando a conocerlo, y por conocerlo podemos imitarlo, y por imitarlo podemos llegar a ser más como él es, tratar a la gente más como él la trata, ser más como él, y por ser más como él terminamos siendo pequeñas copias de Jesús. Ese es un discípulo, el que anda atrás de alguien observando, imitando, tratando de vivir como esa persona. Y Jesús dijo, mire, si tú en buscar a Dios has escuchado lo que dice la cultura, vaya a la iglesia, ser una buena persona. Mire, ese no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es verlo, conocerlo, imitarlo y ser como él. Y eso fue su llamada. Y eso cubre toda la vida, pero estamos adelantando. Seguir a Jesús tiene dos partes. Dos partes de la explicación que veremos en Juan. Vamos a ver la segunda parte la próxima semana. Hoy veremos la primera parte. Puede decir que hoy es la primera clase de enseñar a Jesús, de qué significa seguir a Jesús. Y es la parte más grande. Seguimos a Jesús. La idea de hoy, seguimos a Jesús cuando tenemos su propósito. Cuando el propósito de Jesús es nuestro propósito. ¿Qué quiero decir con propósito? Piensa en tu vida. Todos tenemos cosas que queremos, cosas que nos empujan, propósitos que tenemos. Si es ser popular, ser aceptado, pensamos que los jóvenes son los que quieren ser populares, nosotros también queremos ser aceptados por los demás. Por eso que nos vestimos muy parecidos y hablamos parecidos y tratamos bien a los demás, en gran parte muchas veces es porque queremos ser aceptados por los demás, queremos aceptación. Por eso que buscamos relaciones románticas muchas veces, porque queremos que alguien apruebe de nosotros, queremos recibir su aceptación. También queremos placer, queremos gozo. Por eso algunas personas se meten en vicios y otras personas se meten en juegos de video o deportes o compras, buscando felicidad. Por eso yo tengo un amigo que salta de los aviones. Cada fin de semana está saltando de aviones con paracaídas. Y saltando de aviones, buscando gozo, que quiere sentir. Y todos hacemos eso. No de los aviones, pero tú y yo hacemos cosas en nuestra vida buscando felicidad, buscando placer. Es un propósito que nos empuja a hacer lo que hacemos. Queremos otro propósito que tenemos, y queremos éxito, que queremos poder, yo quiero dinero. Honestamente, no, ese no es un ejemplo. Yo quiero dinero, confieso. No estoy pidiendo, pero solo confieso. Por eso que trabajo, por eso que ahorro, por eso que trato de ser inteligente. Yo quiero dinero, ¿por qué? Eso me da poder, eso me da seguridad. Todos en nuestra vida queremos eso. Tenemos esos propósitos que nos empujan y determinan lo que hacemos. Porque mañana vas a ir a trabajar en vez de quedarte en casa como cuando te gustaría quedarte dormido. Uno, porque quiere la aprobación de la gente ahí. No quiere que piensen mal de ti. Dos, quieres el dinero. Tenemos propósitos que nos empujan. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Piensa en tu vida. ¿Cuáles son las cosas grandes que tú haces? Que ocupan mucho de su tiempo, tus pensamientos. ¿Por qué haces esas cosas? Ese es el propósito que te está empujando en esta área de tu vida. Seguir a Jesús significa tener su propósito. No significa dejar de trabajar. No significa dejar de disfrutar de la vida, pero significa que en vez de que el placer, la aprobación y el poder o el éxito sean mis propósitos más grandes, ya el propósito de Jesús debería ser mi propósito más grande si de verdad voy a seguir a Jesús. Porque cuando su, mire eso, cuando su propósito es mi propósito, esto cambia cómo vivo y lo que hago con mi vida. Mucha teoría. Vamos a ver una historia. Puedes encontrar la historia en Juan 4. Vamos en orden en el libro. Juan 4 una historia. Le voy a contar la historia. Después al final leemos algo que Jesús dijo a sus discípulos. La historia empieza con Jesús y sus discípulos viajando. Y estaban caminando como así caminaban en el tiempo de ellos. Estaban caminando, querían llegar de aquí a otra ciudad y por ir recto podrían llegar ahí en poco tiempo. Pero tenían, en vez de pasar por alrededor, tenían que pasar en medio de un país de personas que la raza de ellos odiaban y evitaban. Los samaritanos eran una gente, era mucho racismo entre ellos. La mayoría de la raza de Jesús iba alrededor de Samaria, de este país, para no cruzar, para no tener que hablar con los samaritanos. Así era el racismo que sentían. Jesús y sus discípulos, por la razón que fuera, me imagino porque él es Dios y no pecó y no tenía racismo en su corazón, pero no dice el texto, pasaron por Samaria. Y a mediodía estaban con hambre y estaban llegando a un pueblo. Entonces Jesús estaba cansado. Él dijo: yo me voy a quedar aquí descansando, ustedes pueden ir adelante y traer comida. ¿No es interesante pensar en Jesús así? Que él era tan humano como nosotros, caminando con sus amigos. Él dijo: ¿sabe qué? Ya no más. Ustedes van adelante, yo me quedo aquí. Había un pozo, entonces él quedó a par del pozo y estaba sentado ahí, en no más que se van sus seguidores a traer comida del McDonald's, aunque no tenía McDonald's, de comida del pueblo. Llegó una mujer con un balde que iba a sacar agua del pozo. Y Jesús, mire, ella era samaritana y era mujer. Y en el tiempo de ellos, los hombres y las mujeres no hablaban así en público. Era como en los países, en algunos de los países árabes, donde los hombres y las mujeres no hablan en público y no hablaban. Y era de otra raza, donde había mucho racismo, supuestamente, entre ellos. Entonces, ella está agarrando su agua, me imagino, ni se está fijando en él, porque no van a platicar. Y de repente, hey, ¿me puede dar un vaso de agua? Y ella, sorprendida, le habló. Y ella dice, es una buena historia. Ella le dice, oh, en vez de darle el agua, ella dice: espérate, me estás hablando. Me estás hablando. Yo, mujer samaritana, y tú, judío, me estás hablando. Y Jesús dice: sí, y si, con sed, vaya, dame mi agua. Si tú supieras quién te estuviera hablando, tú le pedirías agua a él, a mí, en vez de esperar que yo te pida agua. Y ella dice, y en todo esto, Jesús nunca toma su agua, por lo menos por lo que cuenta la historia. Y ella dice, ¿cómo es que tú vas a sacar agua? ¿Cómo voy a pedir agua de ti? Tú estás pidiendo agua de mí porque yo traigo mi balde y yo tengo que sacar y el pozo está hondo. Y tú, ¿cómo vas a sacar agua para mí? Y ella dice, ¿sabe qué? Yo te puedo dar agua viva. Y si tomas el agua que yo te podría dar, nunca volverías a tener sed. Y ella dice, agua mágica. Y dame esta agua para que yo no tenga que venir a este pozo y sacar agua todos los días y yo regresar al pueblo. Y Jesús dice, y Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús dice, yo sé. Has tenido 5 y el hombre que comparte tu cama ahora no es tu marido. Y ella, en un momento incómodo, cambia el tema, como nosotros hacemos. Y dice, hablando de eso, ¿dónde deberíamos adorar a Dios? Tu raza dice en ese lugar y nosotros decimos en ese lugar. ¿Cuál es el lugar correcto? Ya no estamos hablando de mi pasado y el hombre que está en mi casa ahorita. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Dios está buscando gente que le adore de corazón, que tenga una relación con Él. Y ella dice, pues, ¿sabe qué? Yo sé que algún día va a venir el Mesías. Y yo creo que ella dijo eso. El texto no dice, yo creo que dijo lo siguiente, porque ella sospechaba, ella que pensaba, quizás será este el Mesías. Ella dijo, el Mesías va a venir, y cuando viene, Él no va a explicar todas las cosas. Y Jesús dice, yo que hablo contigo, yo soy el Mesías. Y ella deja su agua, ni ella ni Jesús tomó, y se fue corriendo al pueblo para decir a los demás. En eso que se va ella, vienen los discípulos y se sorprenden. Dice que Jesús está hablando con una mujer y una samaritana encima. Pero dice que no dijeron nada, como que quedaron ahí viendo, pero nadie se atrevió a decirlo a Jesús. Y después Jesús dice algo a ellos. Porque ves, en su conversación con ella, Jesús estaba revelando su propósito y lo hace explícitamente durante el resto del libro de Juan, durante el resto de los evangelios, durante el resto de su vida. Él dice, yo he venido, el Lucas dice, para buscar y salvar lo que está perdido. El sano no necesita un doctor, sino el enfermo. Yo he venido a recoger la gente que está lejos de Dios y traer y llevarlos a Dios. Y él, por como lo que él hizo con la mujer, y después con todo el pueblo, porque ella trajo el pueblo a él. Y él quedó ahí enseñándoles. Y ellos llegaron a creer en él. Él estaba enseñando su propósito. Lo que él le empujaba en la vida, más que todo, era ayudar a la gente lejos de Dios a hallar paz con Dios. Ese era su propósito. Mire conmigo en Juan 4, 33 y 34. Ah, porque la otra parte de la historia, ellos llegan con la comida y le ofrecen comida. Y él dice, no, yo tengo comida, en el 32, yo tengo comida que comer que ustedes no saben. Y ellos, ¿qué? Nos acaban de mandar al pueblo para traer comida. Y tú tenías comida contigo todo ese tiempo y no compartiste con nosotros. Estaban pensando, ¿va? Ellos dicen en el 33, ¿le habrá traído alguien de comer? En el 34 horas, lo que tienes en la pantalla, Jesús le dijo, mi comida, lo que me satisface, lo que busco, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es? Jesús dice, mi propósito, más grande que comer, más grande que todo lo demás, es hacer la obra de Dios, es ayudar a la gente lejos de Dios a hallar paz y propósito con Él. Por eso, desde que empezamos, últimamente no lo hemos dicho, pero siempre ha sido el lema de este lugar, de esta iglesia, es nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque ese fue el propósito de Cristo. Y después, enseguida, Él le dice algo, vamos a leer, pero mi parafrasis es, Él dice a sus discípulos, y si me van a seguir, ustedes deben tener el mismo propósito que yo tengo. Mire cómo sigue. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren el campo, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero, he dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. ¿De qué está diciendo Jesús? Estar conectado conmigo significa seguirme. Seguirme significa tener mi propósito. Mire, hasta que nosotros empezamos a buscar en nuestra vida, no solo tener el propósito de ganar dinero, aunque eso no es malo, de tener el propósito de placer y gozo, y aunque eso no es malo, cuando nosotros, así que nosotros lleguemos a tener como nuestro propósito primordial que nos empuje, que sea la razón que hacemos todo, ayudar a otros a conocer a Dios, no estaremos siguiendo a Jesús, porque ese fue su propósito. Y Él pide a sus seguidores que eso sea su propósito también, no solo los domingos, sino el lunes Y todos los días de la semana, en el trabajo, en la familia, pero ya estamos adelantándonos a la aplicación. Recuerda la semana pasada, vaya al final del libro de Juan, Juan 22. Ese es un tema en Juan, entonces a lo mejor ya lo ha visto, pero podríamos ver varios pasajes donde Jesús dice, este es mi propósito, este debe ser tu propósito. Mire Juan 21, veremos el último. Cuando recuerda la semana pasada que él llegó a Pedro y le preguntó a Pedro, ¿recuerda la pregunta que le hizo a Pedro al final de su vida? Pedro le había negado 3 veces, después llega Jesús, después de su resurrección, llega Pedro y dice, Pedro, me amas, me amas. Y Pedro dice, sí te amo, 3 veces ese intercambio. Y de esto vimos que no es suficiente creer en Jesús con la cabeza, tenemos que amarlo con el corazón. Me amas, me amas, me amas. Y después, ¿qué dice Jesús después? Cada vez que leemos uno, en el 15, Pedro le dijo, sí te amo. Él le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. La tercera vez dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, no pierdes eso. Jesús está diciendo, Pedro, qué bueno que crees en mí, qué bueno que me amas. Pero para responder a mí, tienes que responder con tu vida. Y para responder con tu vida, tienes que seguirme. Y para seguirme, tienes que tener mi propósito. Mire, lo que Él está diciendo es que nunca vamos a imitar a Jesús, aunque leamos la Biblia y marquemos todo con marcador y sepamos y conozcamos la Biblia, nunca vamos a conocer a Jesús e imitar a Jesús hasta que lleguemos a tener como nuestro propósito primordial ayudar a otra gente a conocer a Dios, porque ese fue el propósito de Jesús. Y hasta que este llegue a ser tu propósito y mi propósito, nuestras vidas no serán vidas vividas en imitación de Jesús. Será la vida de Felipe con un poco de religión encima. Hasta que tú y yo pongamos a eso, ayudar a otra gente a conocer a Dios como el propósito más grande de nuestra vida, podremos empezar a imitar a Jesús, porque nuestro propósito será su propósito y viceversa. ¿Sabes por qué tenemos ese propósito? ¿Sabes qué nos da urgencia a este propósito? De ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Dios. ¿Sabe qué es? Es nuestro mensaje. La realidad del mensaje de Jesús es lo que nos da este propósito que Jesús tenía. La razón que Él tenía ese propósito de ayudar a la gente a conocer a Dios es por el mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Era el Evangelio. Él vino predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas del Rey Jesús. ¿Y qué son las buenas nuevas de Jesús? ¿Qué es el Evangelio? Mire, yo sé que hemos escuchado esa palabra Evangelio tantas veces, pero es algo que olvidamos. El Evangelio es que tú y yo somos malos, que un Dios perfecto, poderoso nos hizo y nosotros hemos rebelado contra ese Dios, porque en vez de buscar satisfacción en la vida, en una relación con Él, hemos buscado satisfacción en todo lo demás. Y no buscamos a Él para satisfacernos. Y eso nos lleva a pecar, a desobedecerle a Él. Y por eso la Biblia dice, merecemos su terrible castigo. Somos hijos e hijas de su ira. Somos malos. Y Jesús viene. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Yo, Juan 3, 16. No tenemos que leer, aprovechar que estamos en Juan. Cada domingo tenemos que leer ese verso, ¿no? Juan 3:16, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino, vivió la vida perfecta, sin pecar. Y después murió una muerte no merecida. Y después resucitó de la tumba. Y Él dice que cuando nosotros estamos conectados con Él en nuestra vida, que cuando estamos conectados con Él, ¿qué pasa? Que nosotros que somos malos y separados de Dios, podemos tener su vida perfecta puesta sobre la nuestra. Y cuando Dios ve a uno de sus hijos, Él no ve a lo malo que somos. Él ve a lo perfecto que es Jesús, que fue Jesús. Y cuando Dios piensa en el juicio, en lo mala cosa que sus hijos han hecho, Él ve a Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz. Y Jesús absorbió la ira de Dios. Y cuando sus hijos mueren y pierden su vida, la resurrección de Jesús le da la esperanza de vivir con Él por siempre, de resucitar de nuestra tumba. Entonces, el Evangelio, que somos malos, pero Jesús nos puede salvar de todo lo malo que somos y convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y cuando nosotros tomamos una decisión para entrar en paz con Dios, Hechos 2:38, cuando decidimos volver a Dios y nos bautizamos, en ese momento recibimos la salvación en Jesús. Ese es nuestro mensaje. Y este es el mensaje que da fuego al propósito de Jesús, de ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Él. ¿Por qué? Porque por muchas personas alrededor de tú y yo, este mensaje no es un buen mensaje. El mensaje de salvación en Cristo no es un buen mensaje, es un mensaje devastador. Porque nosotros vivimos rodeados de personas que son importantes para nosotros, nuestras amistades, parientes, y muchos de ellos están viviendo su vida lejos de Dios y no tienen paz con Dios. Y el mensaje de Jesús, el Evangelio, dice que ellos están destinados a una eternidad de recibir la ira de Dios por la eternidad. Ese no es un buen mensaje. Y saber eso y empezar a pensar en las personas que son importantes para ti, que no conocen a Cristo, que no han tomado su decisión de entrar en paz con Dios, mire, eso da fuego a propósito que yo estoy aquí para ayudarles a conocer a Dios. Y después, el mensaje también es un buen mensaje, porque cuando pensamos en esas personas, podemos empezar a imaginar cómo sería si fulano tuviera perdón. ¿Cómo sería si fulana de verdad encontrara a un Jesús que la podría cambiar de todo el carácter que tiene? ¿Cómo sería si él podría encontrar a un Cristo que le podría romper su corazón y cambiar totalmente? ¿Cómo sería si esta persona que es importante para mí, que yo sé que está lejos de Dios, cómo sería si esta persona encontrara perdón? ¿Cómo sería? Y eso nos llena de esperanza. Y eso también da fuego al propósito de Jesús, de ayudar a esas personas a conocer a Dios. Pero hay un problema. Podemos hablar de eso aquí, pensar en cierta, a lo mejor estás pensando en ciertas personas en tu familia, tus amistades, y tú dices, sí, yo quiero que Dios me pudiera usar para ayudarles a conocer a Él. El problema es que por seguir viviendo, olvidamos de eso. Nosotros no podemos seguir bien a Jesús. Nosotros no podemos, por nuestra fuerza, de vivir con el propósito de Jesús, porque amamos tanto a dinero. Y amamos tanto a nuestro placer, y amamos tanto a las cosas que hacemos en la vida, que no podemos vivir con el propósito de Jesús. Y siempre se nos está escapando. Y días como hoy son buenos porque nos recuerda, eso debería ser tu propósito y mi propósito. Pero por seguir viviendo, eso ya poco a poco deja de ser nuestro propósito. Dejamos de orar por ciertas personas. Dejamos de pensar en invitar a fulano o fulano a un estudio. Eso va alejándose de nuestra mente. Y por eso, al final de su vida, Jesús dice, voy a dejar mi espíritu. Voy a dejar mi espíritu. Y Él te recordará de todo lo que yo he dicho. No te voy a dejar solo. En otras palabras, ustedes no pueden, nosotros no podemos seguir a Jesús solos. Nosotros no podemos vivir con el propósito de Jesús solo. Nosotros no podemos vivir enfocados en la gente perdida alrededor de nosotros solos. Pero Jesús dice, si tú estás conectado conmigo, yo voy a dar mi espíritu y Él te va a recordar y Él va a poner mi propósito en tu corazón y tú vas a poder seguirme. No porque tú puedes, sino porque mi espíritu en ti te va a dar ese poder. Esa es una buena noticia. Esa es una buena nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos a Jesús? Seguimos a Jesús por hacer que su propósito de ayudar a la gente lejos de Dios sea nuestro propósito. ¿Cómo hacemos eso? Términos prácticos. Porque tú dices, yo no predico, yo apenas podría enseñar a alguien, o no sé, tú, pero tú dices, ¿cómo hago eso? ¿Cómo? Imagina, piensa en los lugares donde tú vas durante tu semana, tal vez en tu hogar con tu familia, tal vez en tu trabajo, tal vez con tus amistades, en el campo, donde sea, ¿dónde vas en tu semana? ¿Qué tal si tú fueras como el sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? En términos bíblicos, es una persona que conecta a otras personas con Dios. ¿Qué tal si tú fueras, Pablo dice, un embajador, el sacerdote, el embajador de Cristo? En 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos a Cristo. ¿Qué tal si tú fueras la persona, el enviado de Jesús, al lugar donde tú trabajas? No, ¿dónde trabajas? Todo junto, en tres. Decir nombre donde trabajas. Uno, dos, tres. Eso fue triste, oye. No. Todo junto, o sea, a tres. Decir nombre del lugar donde trabajas. Uno, dos, tres. ¿Qué tal si tú fueres el enviado de Jesús a este lugar? ¿Y qué tal si Jesús te puso ahí para ayudar a la gente que trabaja ahí a conocer a Él? ¿Atiendes donde compras? ¿En tu familia? Tus amistades, ¿qué cambiaría? No sé, para ti, para mí, yo empezaría a orar más antes de ir a una tienda, antes de ir a mi trabajo, antes de hablar con mi familia, antes de tener tiempo con gente. Yo oraría por ellos para que el Espíritu de Dios me ayudara. Y quizás no sería pushy, no sería de lo que empujan, porque yo no soy así, pero yo siempre estaría pendiente de prácticas que salen, de poder hablar de Cristo. No forzarlo si no va a salir la práctica, pero cuando sale porque ya somos amigos, yo hablo de Cristo. Eso es algo que cambiaría. Algo que cambiaría, yo llevaría el libro de Quiero Paz con Dios y yo lo aprendería para que yo pudiera dar ese estudio a otra persona cuando me sale la oportunidad de enseñar a un pariente o a alguien en mi trabajo. Y algo que cambiaría. Yo buscaría ofrecer un estudio como este estudio a ciertas personas en mi vida que hoy están cerca de Dios. ¿Ves? Esto es ser un misionero. Otra cosa que cambiaría, y con eso terminamos, porque eso va a ser duro. Si yo pensara que de verdad yo soy el embajador de Cristo en los lugares donde yo voy, yo empezaría a tratar mejor a la gente. Estoy confesando, ¿ok? No, a lo mejor tú no tienes ese problema. Yo empezaría a tratar más amablemente a la gente, con más paciencia. Me interesaría más en ellos. Cuando la gente me ofende, yo perdonaría más fácilmente. Ayudaría a la gente que tiene necesidad más fácilmente para demostrar el carácter de Cristo a quien represento, supuestamente. Eso cambiaría. Si empezáramos a pensar en nosotros mismos como representantes, embajadores, misioneros, sacerdotes de Jesús en el lugar donde vivimos y trabajamos. Y eso es lo que significa vivir con la misión de Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es tu próximo paso? Hoy yo creo que hay dos próximos pasos cuando hablamos de seguir a Jesús. Algunos de ustedes quizás realizan que yo nunca he llegado al momento de decir sí a Jesús. Nunca he llegado a ese momento de decir, me voy a arrepentir, voy a seguir a Jesús, me voy a bautizar, voy a entrar en paz con Dios. Y si tú no has tomado esa decisión se trata de mucho más de solo ser salvo. Estás decidiendo seguir a Jesús. Entonces, tu próximo paso es decidir seguir a Jesús. Otros de nosotros ya hemos tomado esa decisión y tú puedes pensar en tu mente, la verdad, cuando voy a trabajar, mi enfoque es el dinero. Cuando estoy con mis amigos, mi enfoque es placer. Cuando estoy con mi familia, mi enfoque es, y tenemos tantos propósitos, y yo digo, mi enfoque no es ayudar a la gente alrededor de mí a conocer a Cristo. Entonces, tu próximo paso es arrepentirte y de no tener el propósito de Jesús, de decir con tu boca que sigues a Cristo, pero no tener su propósito. Y todos debemos arrepentirnos de eso. Yo lo hago, tú lo haces. Y cuando nos arrepentimos, después, ¿qué hacemos? Dios, mañana, ¿qué hago? ¿Para quién oro? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? Yo soy tu embajador. Yo te represento aquí en ese lugar. Y empezamos a vivir como personas que representan a Cristo en todos los lugares donde van. Vamos a ponernos de pie. Dios, te pido que tú nos ayudes a seguirte. Para los que nunca han tomado la decisión definitiva de seguirte, te pido, Dios, que le des el valor y la llamada, el deseo de aceptar tu señorío, de arrepentirse, de bautizarse, de entrar en esa relación contigo. Dios, para los que ya han tomado esa decisión y hoy realizan, como todos, no he hecho, no he sido un buen embajador. A veces sí, pero ese no es mi propósito más grande. Dios, te pido que tú nos ayudes a escuchar la voz de tu Espíritu, hablar con las personas que tú has puesto alrededor de nosotros, ser sus amigos y ayudarles a conocerte. Dios, más te pido que tú traigas en ese momento a alguien a la mente de cada persona aquí que es tu hijo o tu hija. Y que tú nos des el propósito de ayudar a esa persona a conocerte. Y que no dejemos de orar, no dejemos de buscar, no dejemos de tratar hasta que esa persona te conozca. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a tomar un tiempo. La Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado, te animo, que te invito, que mientras cantemos a Jesús, que tomes ese tiempo para recordar la muerte de Jesús.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.